En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de entra a latamwin.line que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Muy buenas tardes o good afternoon, no sé, porque estamos todos americanizados hoy con lo que ha pasado en Estados Unidos. Es el tema del momento. Mr. Trump ha vuelto a la Casa Blanca. Ese y muchos otros temas aquí en su programa favorito, Los Tres Mosqueteros. Y bueno, así como el Partido Republicano ganó en Estados Unidos y tiñó de rojo el mapa, parece que también el Partido Republicano está llegando acá, señores, a Los Tres Mosqueteros, porque miren el panel que me acompaña hoy. Voy a partir por mi derecha, siempre a la derecha. Usted ya lo conoce, amigo de la casa, habitué, siempre está viniendo, nuestro gran amigo Ignacio Dulger, consejero regional electo por la región metropolitana. ¿Cómo estás, estimado amigo?
Muy bien, muchas gracias. Agradecer a las 60,000 personas que votaron por mí, que confiaron en esta candidatura, y a todas las personas que votaron por algún republicano desde Arica, Punta Arenas.
Eso. Bueno, bienvenido, usted sabe, esta es su casa, así que bienvenido una vez más a Los Tres Mosqueteros.
Muchas gracias.
Tocayo, ¿eh? Y a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, para que no crea que le estoy tirando para el otro lado, a un gran amigo, concejal, abogado, así que somos colegas, ex candidato a alcalde por la comuna del Bosque. Hay una batalla épica donde la derecha tiene que ir a combatir por lo demás, tiene que ir a dar esas batallas, así que un aplauso de pie para este gran amigo, don Felipe Ross.
Muchas gracias, José Antonio, por el saludo. Efectivamente, venimos ahora con las pilas recargadas para retomar la batalla ahora desde la radio.
Eso, sí, la batalla de las ideas nunca termina. Oye, y bueno, ya como decíamos en la introducción, el tema del momento, sin duda, a nivel internacional, no solamente acá en Chile, es esto, digamos, la elección por segunda vez del presidente Trump como presidente de los Estados Unidos. Él ya había sido presidente antes, después, recuerde usted, la reelección ahí después la ganó el actual presidente Biden, y ahora él gana nuevamente la presidencia. Mire la música, ¿se fija? New York.
Pero deberían poner YMCA. Frank Me sorprende Sinatra, que lo estemos escuchando YMCA.
Fija, entonces todo muy, muy estadounidense. Yo ando hasta con mi chapita, se fija ahí la hermandad, la amistad chileno-estadounidense. Bueno, mire, vamos a los datos duros para que entremos en terreno. Hasta el momento, porque recuerde que aún hay dos estados que se están actualizando, que son Nevada y Arizona, pero lo que va hasta el momento es que el presidente Trump tendría 292 delegados o electores del Electoral College, y Kamala Harris tendría solo 226. El número mágico para ser presidente de Estados Unidos son 270. Ya, entonces el presidente Trump superó ampliamente eso, y por lo tanto ya se puede hablar de propiedad que es el presidente electo de los Estados Unidos. Recuerde usted que en Estados Unidos hay un sistema distinto, es una elección indirecta. Allá se votan y se eligen delegados o miembros del colegio electoral, el Electoral College, que después elige al presidente de Estados Unidos. Y las buenas noticias no acaban ahí, porque además se ganó el Senado. El presidente Trump va a tener mayoría en el Senado, porque el Partido Republicano está logrando 52 escaños versus los 44 que lleva el Partido Demócrata. Hay unos por ahí que todavía están en disputa, pero ya hay mayoría republicana. Eso sin contar que en caso de empate, porque allá son 100 senadores, en caso de empate el que dirime es el vicepresidente de los Estados Unidos en calidad de presidente pro tempore del Senado, que es J.D. Vance, el nuevo vicepresidente de los Estados Unidos. Él le habría tocado esa tarea, pero con esta mayoría no hay nada que dirimir, pues ya hay mayoría total. Así que, bueno, los estados bisagra, los famosos estados bisagra que estaban, el presidente Trump ganó también, o sea, las encuestas se equivocaron, en fin. Es la primera vez en más de un siglo que un expresidente recupera la Casa Blanca tras haber perdido una elección anterior. Entiendo que, ahí me podrá corregir alguien si me equivoco, que el caso anterior fue el presidente Grover Cleveland, así que sería segunda vez en la historia que sucede esto, que un presidente recupera la Casa Blanca con un periodo intermediado. Así que todos esos factores hacen que esta sea una elección histórica. Y bueno, el presidente Trump en su discurso de victoria, que algunos pudimos, me imagino que ustedes también lo pudieron sintonizar a horas de la madrugada nuestra, en Palm Beach, desde Palm Beach, el expresidente o presidente electo agradeció a su familia, a sus seguidores, y prometió gobernar para todos. Y obviamente poner a Estados Unidos en primer lugar. Make America Great Again. ¿Ven? Entonces ha sido el lema del presidente Trump. Así que abro la reflexión. ¿Qué les parece este gran triunfo del presidente Trump, Ignacio?
Hay muchas cosas que comentar. Por decir algunas, bien someramente, lo primero es cómo Donald Trump tenía todo en contra de esta elección. Lo persiguieron políticamente, lo persiguieron económicamente, lo persiguieron políticamente, lo persiguieron prácticamente todo. Lo intentaron matar a este gallo. Sí. Lo intentaron matar. Y así se mantuvo firme y adelante. Empezaron a hablar de que este era el avance, la ultraderecha, la ultraderecha, la ultraderecha. Hoy estamos hablando que está Tulsi con él, está Kennedy con él, está Joe Rogan con él, Elon Musk, que eran todos antiguos demócratas. Sí. Que se dieron cuenta de el ánimo totalizante, el ánimo hegemonizante que estaba teniendo el Partido Demócrata en Estados Unidos. Y están apoyando a Donald Trump. Y lo tercero, tener muy presente un poco una cosa más local, que está en todos los medios y que localmente se repite, que es estos agoreros del terror que empiezan a decir que se acabó la democracia, que la democracia está en peligro. No, la democracia ganó Donald Trump en el colegio electoral y ganó también el voto popular.
Ganó ambas, sí.
Y habló la democracia, o sea, los votantes fueron en el sistema, dentro de las normas, dentro de las leyes, dentro del proceso electoral vigente, votaron y salió un candidato ganador. Y aparecen los agoreros a empezar a decir que la democracia está en peligro. Eso solamente porque no les gusta el candidato que ganó. Porque han hecho toda una retórica en torno a los buenos y los malos, en claro. Donde pierden los buenos y ganan los malos, y empiezan ahora a declarar que prácticamente el mundo se está acabando. Si usted, en algún canal de televisión o en alguna radio, usted está escuchando alguna de esas retóricas, cambie de canal. Porque es un canal que está tomado por la izquierda.
Sí, y mira, en esa misma línea, Trump celebró, obviamente, haber ganado en estos estados clave, en estos estados bisagra que mencionábamos al inicio. Ganó en Carolina del Norte, ganó en Georgia, ganó en Pensilvania, que era el estado más disputado de todos, Pensilvania, ganó en Wisconsin. Entonces ganó en los estados clave, donde algunos especulaban que podía ganar ahí Kamala Harris, y terminó ganando el presidente Trump. Entonces eso, sumado a que Kamala Harris no ha dicho nada, porque es clásica, hay algo que uno admira la política estadounidense, este republicanismo en el sentido de que el perdedor saluda al ganador, que hay contacto, y hemos visto que eso no se está dando. Kamala Harris no ha dicho nada, el Partido Demócrata está calladito. Entonces, ¿qué te parecen esos elementos, Felipe?
Me parece que hablan bastante de lo que es el Partido Demócrata en Estados Unidos, que proyecta mucho de lo que ellos mismos hacen sobre el Partido Republicano. No creen mucho en la democracia cuando no les va bien, ¿no es cierto?
Claro.
Y en esta elección yo te iba a agregar a la lista, más democrática no pudo haber sido, te iba a agregar Michigan a la lista, también ganaron, sí, Michigan, también. Y entró el estado de Virginia en disputa. Por largos ratos de la noche Trump iba ganando en Virginia, que es algo así como, para volverlo a lo local, esto es como que los republicanos ganaran en el bosque, digamos. O sea, una cosa,
sí, literal.
Es realmente difícil. Y estuvo en disputa, estuvo muy cerquita a Virginia. Entonces, fue apabullantemente democrática la victoria de Donald Trump. Y no es primera vez, porque ellos, yo digo, proyectan, ¿no es cierto? No es primera vez que esto pasa en el Partido Demócrata. La elección del 2016, Hillary tampoco reconoció, no habló esa misma noche tampoco, y estuvo todos los primeros años con todo el aparataje mediático detrás de ella, tratando de minar la legitimidad del gobierno de Donald Trump, diciendo, elucubrando, ¿no es cierto?, que él había ganado gracias a una conspiración rusa que había comprado unos bots y que por eso había salido presidente. Cosa que, por supuesto, se demostró totalmente falsa, y entonces se les cae el discurso, esto de que son los republicanos, ¿no es cierto?, los que no reconocen resultados de elecciones, los que no creen en la democracia, y ellos son los primeros permanentemente en estar tratando de minar, ¿no es cierto?, o de atacar la credibilidad de los personajes que tienen al frente cuando la cosa no les va bien. Entonces yo espero, por el bien de la democracia americana, que Kamala hoy salga con un discurso muy contundente y ojalá unificador, pero creo que estoy esperando en vano.
Bueno, soñar es gratis, como dicen por ahí, la esperanza es lo último que se pierde, así que en una de esas doña Kamala tiene un gesto de republicanismo y sale a reconocer su derrota. Porque, a ver, esta campaña, las campañas por definición, cuando son campañas presidenciales o campañas gobernación o campañas alcalde, tú lo experimentaste recién, Felipe, que es un puesto en rigor en disputa, son campañas que tienden a ser muy, muy polarizantes en más de un sentido. Pero acá, en esta campaña, tomando lo que decía Ignacio recién, vimos una retórica de o sea, al presidente Trump le hicieron atentado, o sea, lo hicieron matar, ni más ni menos, punto número uno. Punto número dos, una retórica de que era la extrema derecha, todos esos conceptos que ya nos tienen un poquito aburridos, porque hay varios aquí que les encanta usarlo.
Los repiten.
Claro, los repiten como loro, que la extrema derecha, casi que no sé, que algunos llegaban a comparar a Trump con Hitler. O sea, ese nivel de me van a perdonar la palabra, de tontera, de estupidez. Y en tercer lugar, vimos a una... Porque cuando fueron los atentados, o el atentado que todos vimos al presidente Trump, que casi le cuesta la vida, el tema del oído, o la oreja que le pasa la bala, vimos que hubo fallas del servicio secreto, vimos un montón de cosas. Entonces, también vimos al presidente Biden apoyando a full, hasta el final, a Kamala Harris, que al parecer, y los demócratas ya algunos están saliendo a decir, parece que no era tan buena candidata. Entonces, ¿qué les parece a ustedes esto?
Nunca fue buena candidata, así eso hay que tenerlo muy claro. O sea, de partida hay que tener muy claro cómo llega ella a la carrera presidencial. Todos decían, es Joe Biden, es Joe Biden. Salía prácticamente todo el jet set de los demócratas a decir, oye, Joe Biden está con una juventud impresionante, galopante,
Hollywood tranquilo. Completo está.
Hollywood completo, estaban todos detrás de él. Y de la noche a la mañana empezaron oye, quizás está muy viejo, quizás está muy mal, por un debate que tuvo, no sé si te acordáis.
Sí.
Un debate en que le fue bastante mal y ahí empezaron a decir, es que parece que no estamos en condiciones de llevar a nuestro amigo Biden.
Ya, pero ¿no te parece que hay un elemento ahí también, quizás es muy fuerte decirlo, de mentira? Porque la salud de él venía con problemas.
Justamente.
Y Kamala Harris es la vicepresidenta.
Estaba lleno, pero lleno de videos donde parecía que Joe Biden estaba perdido caminando por cualquier lado, menos conduciendo la presidencia.
Claro.
Y ahí aparece la noche a la mañana Kamala Harris, que nadie sabe quién la nombró, nadie sabe dónde apareció, nadie sabe en qué momento a alguien le pareció buena idea meterla, pero no hubo escrutinio. O sea,
Biden, el presidente Biden a dedo la designó, digamos.
Ni siquiera. Dicen incluso que aparece el comunicado con la firma digital y que tampoco sabemos si efectivamente se
Especulaba mucho con Michelle Obama. Se especulaba mucho. Del Partido Demócrata quería a Michelle Obama, digamos.
Nadie sabía nada, pero lo que sí es que no hubo escrutinio. No hubo tiempo para revisarla, no hubo tiempo para ver si era la mejor, no hubo tiempo para ver otros candidatos. Simplemente dijeron, sé que estamos con este tiempo, Kamala Harris.
Aquí la izquierda fue un poco presa de su discurso, hay que decirlo, porque no era la mejor candidata y todos sabían. Ya Kamala compitió en la primaria anterior, el 2020, ya, y no sacó un solo voto electoral. No,
fue muy mal.
Entonces tuvo que retirarse antes de llegar a su estado. Y entonces el problema era que no era muy difícil saltársela, porque ella era la vicepresidenta, era la que naturalmente le correspondía asumir el mando, si el presidente estaba, ¿no es cierto?, incapacitado. Y saltársela y poner a otro era ir contra su discurso, ¿no es cierto?, porque tenías una mujer, primera mujer presidenta, tenía una persona de minoría, ¿no es cierto?, étnica, racial, tenía todo tipo de elementos que para la izquierda son un campo minado. O sea, si tú te saltas un candidato como ese y pones un candidato competitivo o un hombre blanco, imagínense.
Un hombre blanco aburrido, como le llaman ellos, un hombre blanco aburrido.
Un Joe Biden más joven, digamos.
Claro.
El propio público demócrata hubiera implosionado. Entonces era imposible saltársela y tuvieron que bancarse esta mala candidata y ahí tienen el resultado.
O sea, es un resultado que se veía venir porque esto demuestra que las encuestas claramente no la aceptaron, porque algunas la dan por ganadora a ella, claramente esas se equivocaron, pero habían otras que decían que esto iba a ser muy reñido y al final no resultó ser tan reñido, todo lo contrario, la victoria fue bastante holgada. Y como bien recordábamos, él ganó en el voto popular y evidentemente gana en el voto del Electoral College. Entonces, aquí la reflexión, el Partido Republicano va a tener que hacer ahora su travesía por el desierto y reflexionar bien qué es lo que pasó. El Partido Demócrata va a tener que hacer su reflexión, qué es lo que pasó, porque al final comprar algunas banderas parece que no les fue tan rentable, y al final eso les terminó pasando la cuenta.
Ahora, lo que les pasó es que me permito ayudarlos en su travesía al desierto y traerlo un poco a la realidad local. Es algo parecido a lo que le está pasando al gobierno acá en Chile, digamos. Aquí hay una desconexión total con la persona del ciudadano o del contribuyente, si tú quieres.
Claro.
Allá lo primero, y lo primero acá también, por cierto, es bueno la seguridad y poder llegar a fin de mes, ¿no es cierto?
Claro.
Y el americano promedio no está pudiendo llegar a fin de mes. Y eso es un problema que se arrastra hace mucho rato y que se ha venido poniendo peor con los años. Claro. Y al Partido Demócrata eso no le interesa. Y ahí esto es un voto de castigo a ese desinterés absoluto con el ciudadano americano promedio. Y le dicen, yo aquí no estoy dando mi opinión personal sobre temas geopolíticos, pero yo digo, oye, hay que financiar, ¿no es cierto?, guerras billonarias en el extranjero, hay que financiar, ¿no es cierto?, la salud y la educación de personas que entraron sin papeles al país, hay que cosas que pueden ser todas muy loables, si tú quieres, a mi juicio no. Pero lo primero es poder llegar a fin de mes, ¿te fijas? Entonces, y en Chile pasa lo mismo. Entonces,
es la economía estúpido, como le decían en su momento en la campaña de Clinton. Tenemos que ir a una pausa comercial, vamos y volvemos, esto y mucho más, vamos a seguir conversando en el segundo bloque aquí, en su programa favorito de la tarde. ¿Cuál? Los tres mosqueteros, usted sabe. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad llegó a Chile con toda la energía del litio y que tendrá una fiesta entre el 7 y el 10 de noviembre.
En Experiencia E podrás conocer cómo se está transformando el país para que Chile sea carbono neutral en 2050.
Y podrás gozar, como yo, de la máxima velocidad. Soy Eliseo Salazar, único piloto chileno de la Fórmula 1 y fundador de Experiencia E.
Y yo soy Javier Silva, gerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Y estamos trabajando juntos por la electromovilidad en Chile. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398,172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada octubre 2024.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Sheraton Santiago y Penguin Random House te invitan a un espacio literario único. Descubre tu próximo libro favorito en Reese Book Club by Sheraton, donde lectores y autores se reúnen en un ambiente exclusivo. Charlas con autores, encuentros literarios y una comunidad que celebra la palabra escrita. Sheraton Santiago es el primer hotel en la región en poner a disposición esta experiencia literaria para los huéspedes e invitados especiales. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer las próximas actividades.
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Y síguenos en Instagram, @ Casa García Huidobro y Banquetería GH.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, los tres mosqueteros. Con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
Ya estamos de vuelta aquí en su programa favorito, Los Tres Mosqueteros. Fue acá con el gran Ignacio Dulger y con Felipe Ross. Grandes, grandes invitados del Partido Republicano. Se ha tomado Los Tres Mosqueteros, señores. De mí no voy a decir nada, pero usted podrá sacar sus conclusiones. Bien. La motosierra, ¿eh? Recuerde que nos puede ver a las 19 horas por Agricultura TV y luego escucharnos por Radio Agricultura a las 20 horas. Así que téngalo presente ahí para que disfrute por partida doble los tres mosqueteros. Y precisamente, atención mosqueteros, ¿están listos para la pura diversión? ¿Dónde es? En
LATAM WIN.
Pues LATAM WIN Online. Les damos 5.000 pesos de bienvenida sin necesidad de hacer depósito. Así nomás. ¿Pero qué tiene que hacer usted? Solo registrarse con el código mosqueteros. Mosqueteros, con mayúscula. Solo esa palabrita, no los tres mosqueteros. No, mosqueteros, con mayúscula. Y con eso ya puedes empezar a ganar y cobrar en LATAM WIN. Así que un aplauso y un agradecimiento a LATAM WIN que está con nosotros aquí en los tres mosqueteros. Muy bien, muy bien. Así me gusta, así me gusta. Ya, y si yo les hablo de que quieren comprar o vender su vehículo, ¿qué me dicen ustedes?
Expo Auto.
Expo Auto, señor. Expo Autos, antes en Avenida Vespucio, esquina Bilbao. Ahora en Avenida El Rodeo, 13.012 en La Dehesa. Expo Autos, www.expoautos.cl. No lo piense más. Si quiere comprar o vender su auto, vaya a Expo Autos. Muchas gracias también por acompañarnos en los tres mosqueteros, estimados amigos. Bueno. Y retomando lo que hablábamos en el primer bloque sobre el tema internacional del momento, porque esto tiene implicancias no solo políticas, económicas, ya por ahí anda saliendo el tema de la visa waiver aquí en Chile, por si quieren mencionarlo ustedes, el tema geopolítico. Recordemos que hay dos conflictos en Ucrania, lo que está pasando en Medio Oriente, donde Estados Unidos obviamente puede inclinar la balanza para o solucionar o ver qué es lo que sucede. Entonces, esta es una elección que afecta al mundo entero, en rigor. ¿Eh? Es la única elección quizás que afecta al mundo entero y de ahí el grado de atención. Entonces, estábamos reflexionando, el Partido Demócrata, la izquierda estadounidense o la centroizquierda, para no ser tan categórico, ahí usted lo juzgará, digamos, ¿qué reflexión tiene que hacer después de esto? Porque al final parece ser, y ahí lo conectamos con lo que está pasando acá en nuestro querido país, parece ser que cuando la izquierda, la centroizquierda, se deja seducir por estos cantos de sirena extremistas, preocuparse por temas de, no sé, temas boutique, temas muy chicos, temas puntuales, temas que seducen solo unos pocos, pero olvidan los grandes problemas de la ciudadanía, parece que la gente les pasa la factura y se las pasa muy fuerte. Entonces, abro ahí el debate, la discusión, la reflexión. ¿Qué opinan ustedes que pasó ahí? O sea, ¿hubo un factor ahí de castigo también a lo que estaba haciendo el Partido Demócrata? ¿Y cómo eso lo relacionamos con lo que está pasando aquí en Chile? Ignacio.
Yo lo veo 100% reflejable lo que pasó en Estados Unidos a lo que puede pasar en Chile en la presente, en la futura elección presidencial de diputados y senado.
Ah, o sea, te que...
Mira, yo me quiero meter un poquito en una cuestión bien puntual que la mencionaste tú recién, el del tema de la visa waiver, porque apareció Rejola, apareció Ronaldo Ñoo, y aparecieron varios diciendo, oye, ¿sabes que si gana Donald Trump se acaba la visa waiver?
Ex-cancilleres ambos, ¿ah?
¿Eh? Oye, ¿por qué? ¿Por qué le echan la culpa a Trump de que quiere proteger a su gente? Evidentemente, si quiere proteger a su gente, tiene que revisar todos los programas de inmigración o todos los programas de personas que están entrando al país. El problema no es de Estados Unidos, el problema es nuestro. El problema es que estamos exportando criminales. El problema es que somos un lugar de paso para que la gente pueda blanquearse y una vez blanqueada, partir a otros países que tienen mayor complejidad para poder entrar. Chile era un país que tiene una cierta cantidad de requisitos, una cierta cantidad de complejidad, una cierta cantidad de, por así decirlo, prestigio a nivel internacional. Claro. Nuestro pasaporte era poderoso.
Sí.
Hasta llegó el Frente Amplio. Y es una de las cosas que estamos perdiendo. Y el pasaporte no es una cuestión de la clase alta. Es una cuestión que hoy día todos los chilenos podemos acceder a viajar. Todos los chilenos podíamos viajar tranquilamente a Estados Unidos. Y hoy día eso está en peligro. ¿Por qué? Porque el presidente Boric ha sido incapaz de poner orden con respecto a la lista de las personas que salen del país, que es lo que está pidiendo la embajada. No está pidiendo mucho más.
En el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad, el Homeland Security de Estados Unidos. Felipe, ¿crees que a la izquierda chilena le podría pasar algo similar a lo que le está pasando al Partido Demócrata y tener su propia travesía en el desierto? Algo le pasó con las elecciones, pero con cara, o sea, mirando lo que viene.
Sí, mira, yo francamente creo que la izquierda sufre una desconexión completa de lo que está pasando en este país. Hoy día tenemos una crisis económica que el ministro Marcel, de hecho, nos insistieron en que era irreal, que éramos agoreros, ¿no es cierto?
Estamos creciendo un 0%.
Y claro, otra vez, es segunda vez que sale esa cuña, ¿no es cierto? Crecimos al 0%.
Crecimos al 0.
Una cosa increíble.
Increíble.
Es una cosa increíble. Entonces, esto solo se da de nuevo en estos ambientes cerrados, herméticos, en que la gente se relaciona como de forma académica, ¿no es cierto? Pero cualquiera que se da una vuelta por la feria entiende que la gente no está llegando a fin de mes, que las cosas están cada día más caras, que la gente se encierra cada día más temprano también. Tenemos Yo, como te decía, hice campaña en una comuna como El Bosque, en que, claro, le temen infinitamente al fascismo, pero hay toque de queda.
Pero mira, qué bueno que tocaste esto. Yo no sé, Ignacio, por favor, acá sí que a coro preguntemos. O sea, en El Bosque, yo no creo que las personas del bosque estén pendientes si los pescados juegan a la pelota o no. Yo creo que en El Bosque las personas están preocupadas de llegar tranquilas a sus casas, que no las asalten, que no las maten, de llegar a fin de mes, de poder trabajar. ¿O estoy equivocado?
No, totalmente. O sea, esa es la preocupación central de cualquier persona, ¿no es cierto? Apolítica, llamémosla así. Porque, claro, en el círculo de los políticos estamos todos opinando, ¿no es cierto?, de Donald Trump y de... Pero la gente quiere llegar a fin de mes y quiere poder salir a su casa. Esa es la base de cualquier otra discusión. Y la base no está. ¿Ya? Y en Chile se perdió hace rato ya. Entonces yo creo que la gente está bien cabreada y es bastante esperable que esto tenga su consecuencia en el próximo año. Sí.
Mira, y para terminar el tema y pasar al segundo tema que tenemos en carpeta, a modo reflexión personal, yo creo que acá el gran mérito del presidente Donald Trump es precisamente su coherencia, su correspondencia en los hechos, porque él lo que dice, lo hace. Él dice A y hace A. Y piensa A también. O sea, hay una correlación perfecta entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y eso es lo que quiere la gente. Aquí no estamos pidiendo nada del otro mundo. La gente quiere cosas muy simples. Quiere que le digan la verdad y que se cumpla la ley. Mira lo básico. Eso es lo que quiere la gente. En Estados Unidos, aquí en Chile, en Argentina, en El Salvador, en España, en todo el mundo. Si esto es un tema humano, no es un tema de país o país distinto o no. Es un tema de las personas, queremos eso. Queremos la verdad. Y yo creo que ese es el gran mérito. Y eso fue la esencia de lo que le permitió, a mi juicio, una reflexión muy personal, al presidente Trump lograr este resultado. Así que, bueno, le deseamos el mayor de los éxitos, obviamente. Estados Unidos es nuestro principal socio político. En eso lo sigue siendo. Es un país al que muchos admiramos, así que esperamos por el bien de Estados Unidos y del mundo, son el faro de la libertad del mundo, que le vaya muy bien en su gestión al presidente Trump y obviamente pueda sacar adelante su programa. Bien, y pasamos a un tema de acá, los traigo ya, este es netamente nuestro, porque nuestro querido gobierno tiene nuevos subsecretarios, fíjese. Les doy la premisa. Tiene nuevos subsecretarios en algunas áreas que son, o sea, todas son importantes, pero hay una que a ustedes les va a llamar de inmediato la atención. El presidente Boric anunció a través de un comunicado los nombres de cinco nuevos subsecretarios que asumirán en diversas áreas tras recientes renuncias en el gobierno. Algunas por motivaciones electorales para presentarse a candidato al Congreso, otras no lo sabemos. En la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carolina Leistao, ¿le suena?
Por supuesto. Ya,
Carolina Leistao, exalcaldesa de Peñalolén.
Por supuesto.
Ocupará el cargo dejado por Eduardo Vergara, quien renunció para postularse a las elecciones parlamentarias. Mitch, ¿qué me dice usted? En Justicia, el abogado Ernesto Muñoz Lamartín asumirá como subsecretario en reemplazo de Jaime Gajardo, que ahora ejerce como ministro. Recuerden que él reemplazó al subsecretario Cordero, que asumió ahí después de lo que pasó con Monsalve. Y por su parte, en la Subsecretaría de Obras Públicas, Danilo Núñez Izquierdo, que correspondiente el nombre para el gobierno, Danilo Núñez Izquierdo, toma el cargo dejado por José Andrés Herrera. Personalmente no ubicaba ninguno, así que parece que bien.
Salvo la alcaldesa.
Sí, ni Santa Isabel ahí los conocía, pero en fin. Yo creo que la Subsecretaría de Prevención del Delito es como la que más tocante a uno le llama la atención el cambio. ¿Qué les parece a ustedes este cambio de gabinete acotado, parece que es, o no? ¿O podrían venir más salidas de gabinete, algunos cambios en roques? ¿Qué creen ustedes que puede pasar aquí, Ignacio?
Yo quiero hacer una mención a lo que fue la Subsecretaría de Prevención del Delito a Carolina Leistao, a quien conozco de esto, y a mí me preocupa un poquito la motivación detrás de este nombramiento, porque me pasa lo siguiente: Peñalolén no sé si califica como uno de los lugares más seguros de la tierra y no sé si tiene buenas o mejores cifras con respecto a demás comunas de la región metropolitana. Ellos tienen un sistema, una cosa que se llama la seguridad humana, que es una suerte de seguridad municipal que tiene un enfoque en derechos humanos. Todo lo que es la Municipalidad de Peñalolén tiene una serie de cosas bastante curiosas. Si tú te metes a lo que es el Pladeco, lo primero que te aparece son los objetivos de la Agenda 2030, y ahí aparece una serie de elementos propios de lo que es el progresismo chileno, que es básicamente luminarias con enfoque género. Luminarias con enfoque género, sí.
Broma.
Esto no es ninguna exageración. O sea, esto no es un tuit de meruanista.
Así se llama el programa.
Así se llama. Esto tú lo buscas y te aparece. Esto es publicado en El Todoterreno, que es el diario que tiene la municipalidad de Peñalolén para publicar sus propias medidas. Y ahí tienes y las luminarias con enfoque de género.
¿Y cómo son luminarias y luminarios? ¿Cómo no entiendo?
Alumbran en la noche. Supuestamente, mira, voy a hablar no bien entiendo? Del programa. Voy a intentar defenderlo, sin querer defenderlo. No me confunda el público. Voy a intentar defenderlo. Se supone que le preguntaron a las mujeres en cuál era el lugar que eran con mayor oscuridad, donde sentían inseguras, y pusieron ciertas luminarias.
Más luminarias ahí.
Y son más caras. Eso es lo importante, que son más caras. Entonces, al final del día es un proyecto que supuestamente algo yo, pero tú tienes este enfoque de la seguridad humana que uno dice, yo no sé si esto es lo que están buscando los chilenos que están buscando más mano dura, que están buscando mayor seguridad, que están buscando mayores atribuciones en seguridad. No sé si lo que están buscando es un departamento de seguridad humana, departamento que además es recontra conocido por dedicarse a transportar gente al CEFAM. Sí. O sea, eso es lo que están haciendo al final del día. En vez de estar preocupado de la seguridad, agarran gente para poder llevarla al CEFAM o llevarla a distintos organismos públicos.
Que tal vez dentro del enfoque estaba contemplado eso, como entonces, de seguridad humana, quizás.
Yo creo que está bueno que llegue un poquito de perspectiva de género al Ministerio del Interior hoy por hoy, digamos.
Hoy por hoy.
Pero respecto a la salida de Vergara, porque recordemos que Vergara.
No, la de Monsalve.
Recordemos quién es Eduardo Vergara, ¿no? ¿Qué ha pasado con la hito de Eduardo Vergara? Eduardo Vergara era el mismo que tuiteaba día y noche en el entonces gobierno del presidente Piñera, dando consejos de cómo tenía que enfrentarse la delincuencia. Y resulta que él, siendo subsecretario, tenía el delito al lado y no fue capaz ni siquiera de prevenir ese, el de Monsalve. O sea, a ese nivel de ineptitud. Entonces, ¿no les parece, no sé, y más encima quiere ser candidato al Congreso? Entonces, ¿qué te parece esto a ti? A mí me parece bien insólito, la verdad.
Sí, mira, a mí me parece que es parte de lo que veníamos conversando antes, en el sentido de la desconexión, ¿no es cierto?, que tiene este gobierno con la ciudadanía. La ciudadanía pide a grito la salida del equipo de seguridad, de la gente que encabeza, ¿no es cierto?, los esfuerzos de seguridad de este país. Eso sin duda pasa por la ministra Toa. Sí. Y esta es una forma de hacerlo, pero no hacerlo, ¿no es cierto?, de disfrazar estos típicos enroques que se dan en estas fechas, porque siempre pasa en estas fechas que renuncia una cachada de gente porque quiere ser parlamentario, sí, ¿no es cierto? Entonces disfraza estos enroques como, con esto le vamos a dar en el gusto a la ciudadanía, vamos a dar la señal de que aquí se dio el golpe de timón, cuando todos, por cierto, pedían que Carolina Toa, muy desgastada en su rol, deje su rol. Entonces vamos a cambiar a este señor que tiene el récord de haber prevenido la menor cantidad de delitos en la historia de Chile por una persona, ¿no es cierto?, que trae todo este bagaje que nos dice Ignacio, que hace seguridad con perspectiva de género. Entonces vamos a seguir metidos en la misma lógica, ¿no es cierto?, de la seguridad en oficinas climatizadas, entre personas que todos visten zapatos, ¿no es cierto?, tratando de enfrentar la delincuencia con perspectiva de género y pleno respeto a los derechos humanos. Y yo creo que si seguimos por esta senda no podemos esperar otra cosa que el problema se salga completamente de control. Aquí, por cierto, hay que cambiar el enfoque con el que se hace esto. Aquí tiene que haber un involucramiento de nuestras Fuerzas Armadas mucho más contundente. Tienen que tener poder decisorio también en qué es aquello que se hace, no solo en cómo es que se hace. Y yo creo que eso parte por la salida de la ministra. Pero este gobierno, de nuevo, trata de darle un barniz, ¿no es cierto? Trata de darle un sedante a la población. Y yo creo que esto es una bomba de tiempo que le va a salir muy
bien. Ahora voy a decir un comentario adicional. Carolina Leitado, pese a lo que acabo de mencionar, yo encuentro que es una buena noticia, porque siempre yo siempre agradezco las vueltas de moderación que puede tener el gobierno, porque Carolina Leitado es una representante de la Democracia Cristiana,
comparado con ellos, claro, es más moderada.
Exactamente, le tocó tener un congreso donde prácticamente 6 de los 10 concejales eran de extrema izquierda. Estamos hablando de 2 de Convergencia Social, sí, 1 del Partido Comunista, 1 del Frente Regionalista, 1 del Partido Igualdad y 1 del Partido Ecologista. 6 miembros del consejo eran básicamente de extrema izquierda, hijo del octubrismo, por así decirlo. Mira. Y a ella le tocó comandar una municipalidad en la que tenía incluso 6 personas que eran mayoría y que tenían probablemente mucho que decir en la municipalidad. Entonces,
pero gobernó con todas sus consignas. ¿Cuál es la defensa que está haciendo?
La defensa que estoy haciendo es que yo quiero recordar un poco lo que fue los distintos periodos de Carolina Leitado. Y hubo un periodo previo donde Carolina Leitado tuvo un buen gobierno y tuvo un periodo con este consejo municipal, el reemplazado consejo municipal, o el que se va, mejor dicho, que un consejo municipal bastante malo. Entonces, por lo menos como figura, como persona, yo diría que es una persona moderada. Oye, eso se agradece.
Y
algo.
Y aquí tenemos perspectiva del tiempo, así que tenemos que ir a una pausa comercial. ¿Para qué? Para regresar a nuestro tercer bloque aquí, pues, en su programa favorito, Los Tres Mosqueteros. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía, separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AFP Capital presenta.
Trabajar juntos en tu presente y futuro es mejor cuando estamos conectados, y en Capital lo sabemos. Por eso acercamos nuestros servicios al mundo digital para que estés conectado con tus ahorros en todo momento. Desde la app y nuestra renovada web puedes realizar trámites, conocer el estado de tus ahorros y realizar consultas con nuestros servicios disponibles de manera rápida, intuitiva y segura. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital. En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura, los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego.
Ya estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros, aquí su programa favorito. Recuerde que a las 19 horas nos puede escuchar por Agricultura TV y luego a las 20 horas por Radio Agricultura, ahí en el dial. Así que ya sabe, nos puede disfrutar por partida doble su programa favorito, Los Tres Mosqueteros. Y con estos tremendos d'Artagnanes que estoy el día de hoy, con Felipe Rossi y con Ignacio Dulker. Dos tremendos guerreros en la batalla por las ideas de la libertad. Oye, estábamos hablando de este cambio de gabinete acotado. Es como un cambio de gabinete de secretaría, nomás fue chiquitito, ¿eh? Muy pequeñito, muy acotadito, porque el presidente Boric había dicho que no iba a hacer cambio de gabinete. ¿Se acuerdan que lo estaban pidiendo? Después dijo que no iba al cambio de gabinete, como que se enojó. Incluso la propia coalición de gobierno, algunos se enojaron porque habían algunos que ya se estaban preparando ahí para entrar al gabinete, otros para salir, que quieren ser candidatos. En fin, o sea, tienen un enredo que al final nadie lo entiende. Bueno, el subsecretario Cordero, que con las explicaciones que da dejan mareado a medio mundo. Entonces, ahora que a Carabineros los quieren, después no los quieren, hacen puntos, después no van a los puntos. Entonces, aquí hay un tema de fondo y quiero llevarlos a esa reflexión. Al final, bueno, tenemos elecciones ahora de gobernadores. Entonces, el tema de la seguridad también es protagonista. Entonces, ¿cómo ven ustedes lo que ha sido qué tan confusas son estas señales para la ciudadanía? O sea, un gobierno que al final pareciera estar pendiente de los cuoteos políticos más que de hacer la pega. Esa es como la impresión que queda. Porque dicen que van a hacer cambios, después no lo hacen. Y después lo hacen justamente no para ser responsable a nadie, sino que por un tema de que van a competir en una carrera parlamentaria. O sea, acá en el Ministerio del Interior, Vergara es como el primero que sabemos que sale pero no sale por el tema Monsalve, sale por lo otro, digamos. Entonces la ministra toda sigue ahí. Entonces pareciera que la responsabilidad es una palabra que en política este gobierno pareciera tomarle distancia. ¿Qué creen ustedes? Parto contigo, Felipe.
Mira, la responsabilidad política en este gobierno ha existido después de que se ejerce, por desgracia, después de que se ejercen las herramientas más agresivas que contempla el sistema, como son las acusaciones constitucionales. Porque se hace, ¿no es cierto?, la acusación termina fracasando por falta de votos, pero la semana siguiente hemos visto que van saliendo, ¿no es cierto?, los ministros, porque en el fondo esas acusaciones sí tienen un sustrato de realidad, o sea, sí tienen base. Hay claramente personas que no están haciendo la pega, pero el gobierno siempre tiene que ser forzado a tomar estas decisiones. En el caso de la ministra Siches pasó, ¿no es cierto? Hubo acusación constitucional, falló y salió la semana siguiente, y así ha sido con todas las acusaciones. Yo no quisiera que tuviera que haber una segunda acusación contra la ministra Toá, pero casos como el de hoy de La Pintana, por ejemplo, a mí me impactan muy profundamente. Había toda una puesta en escena, ¿no es cierto?, para demostrar que habían atrapado una banda, sí, claro. y se les arranca la banda y se cancela el punto. Entonces, claramente aquí los esfuerzos de seguridad están siendo desbordados, no están haciendo el trabajo, no lo están haciendo bien, digamos. Entonces, se ve un equipo muy desgastado, que lleguen nuevos reclutas al mismo equipo comandado por la misma persona. Yo creo que esto no da abasto y la realidad se va a terminar imponiendo. Entonces yo le diría, ministra Toá, todavía está tiempo de tomar una decisión prudente, de presentar su renuncia. Presidente, por favor, renueve sus equipos y sus estrategias. Aquí hay que cambiar la forma en que se están haciendo las cosas, porque los planes no son los correctos.
Pero a ver, ¿esto es un problema del barco o de la tripulación, mi estimado Ignacio Dupliger? ¿Dónde está el verdadero problema?
Yo creo que hay un problema del círculo interno del capitán y del capitán mismo, porque ponte a pensar, agarremos cosas pensando en rápido. ¿Qué está pasando con la inmigración acá en Chile?
Sí.
¿Cuántos están entrando? ¿Cuántos están saliendo?
Sí.
¿Qué pasa con las cifras de delincuencia? ¿Están mejores? ¿Están peores?
Septiembre, un mes muy sangriento.
¿Qué pasa con IMASEC?
Estamos creciendo cero.
Creciendo 0%. Crecí cero. O sea, llamativo.
No creciste, eso,
o sea,
no crece.
Me meto $1,000 en la inversión, hay que llamar a todos los gringos a que inviertan ahora. O sea, $1,000 para que ganen $1,000. Es decir, que no ganen nada, que ganen cero. ¿Qué está pasando en salud con los hospitales?
Gente, miles de personas muriendo en lista de espera.
¿Qué está pasando con las deudas? ¿Qué está pasando con la plata? Están pidiendo plata.
Hospitales públicos que no pueden funcionar.
Porque no le están pagando a los proveedores. No tienen insumos.
Y hospitales que no pueden funcionar.
No tienen insumos. Estamos hablando de las cosas más delicadas, más graves. Pero claro, hay plata para cultura, hay plata para operadores, hay plata para género, hay plata para un montón de actividades. Y ahí en el fondo uno tiene un montón de cosas que no están funcionando. Y yo tengo la sensación, tal como el gobierno, la sensación de inseguridad, tengo la sensación de que el gobierno no está cachando que las cosas se le están pasando por debajo. Porque yo creo que ellos llegan, como dice Felipe, a estas oficinas climatizadas, dicen, oye, lo estamos haciendo bien, a mí no me funaron en la calle, así que probablemente lo estamos haciendo súper bien. Y ahí se queda todo, y ahí se acaba. No hay ninguna solución. Entonces, claro, no hay cambios fundamentales en los equipos fundamentales porque no ven lo que está pasando. No tienen ese sentido de realidad.
Pero hagamos ejercicio de ciencia ficción, si ustedes quieren. Si se cambiara el equipo de seguridad, o al menos gran parte del gabinete, ¿creen ustedes que esto mejoraría un poco?
Es que por eso te digo que también es un problema del capitán, porque las personas que va a escoger el capitán tampoco son las personas más idóneas para el cargo. O sea, van a cambiar al ministro de salud, por ponerte un ejemplo.
¿Ya?
¿Van a poner un buen ministro de salud? ¿Quién?
Es que esa es la pregunta, por eso es que lo
estoy llevando a ese debate. Supongamos que tú eres Gabriel Boric. Dios te cuide. Pero supongamos que tú eres Gabriel Boric. Si tú tienes que sacar a Carolina Toá, ¿a quién pones?
Es que ese es el tema. Pareciera que no hay elenco. No hay elenco.
Entonces, al parecer, están tan presos de su propio discurso que no tienen prácticamente a nadie a la altura de sus propios ideales, por así decirlo. Entonces, mira, quiero citar a una persona acá. ¿Ya? Esperemos que el gobierno pueda dar una señal clara y tampoco pueda seguir pegándose cagadas. Pegándose cagadas, súper claro. Este es el actual gobernador de O'Higgins, socialista, de izquierda. Sí. Hoy día, en el fondo,
que va a la segunda vuelta.
Tiene súper claro que Fernando Ugarte lo tiene pillado y que por lo mismo, como lo tiene pillado, tiene que intentar pegarle al gobierno para intentar ganar, recuperar algunos votos, por así decirlo.
Claro.
Pero esto lo dice claramente porque el gobierno está transformándose en un peso muerto para cualquier campaña. Y ahora que se viene la segunda vuelta...
Bueno, por eso nadie quería aparecer en la foto en la campaña. Ustedes lo vieron en campaña, a lo mejor los contrincantes de ustedes no aparecían.
No vi ningún volante, no vi ninguna paloma, no vi ningún anuncio radio, no vi ningún anuncio en red social donde apareciera el presidente Boric. Y eso es lamentable, que la principal figura que tiene la izquierda hoy día, que es el actual presidente del país, no aparezca en nada y que incluso sus propios gobernadores le estén pegando. Sí. Yo habría llamado a este gallo, le diría que un traidor.
Y alcalde. La alcaldesa de Viña del Mar ha sido bien...
Este gallo es un traidor por hablarse de su propio gobierno. Este es un gobierno que él juntó votos para que salieran electos.
Bueno, al menos sabemos que ese gobernador, si pierde, no va a estar en el gabinete después de lo que dijo. O capaz que sí, porque como no tiene gente...
Ahora, hay un problema ahí con la autoridad presidencial definitivamente también.
¿No? ¿Tú crees que ahí está el problema?
Sí, definitivamente. Yeah. O sea, esto no es nuevo. Yo me acuerdo de Osvaldo Andrade, ¿no es cierto?, cuando decía, oye, este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. ¿Se acuerdan?
¿Cómo olvidar
esa frase? Era una frase bien parecida.
Está postulando al top 5 esa frase del año junto con la de Giovanni Calderón. Un saludo para Giovanni.
Y en el fondo, eso nunca termina teniendo consecuencias. El Partido Socialista sigue igual de con la misma preponderancia, si tú quieres, en el gobierno que tenemos hoy.
¿Crees que ellos son los que llevan el gobierno?
O sea, este gobierno lo llevan entre Toá y Marcela, a mí no me cae ninguna duda.
Los que están tapando los hoyos.
O sea, básicamente los que están tratando de que la nave no se hunda.
Tiene a Gonzalo Winter con un taladro y al lado tiene a Carolina Toá intentando taparlo con los coches.
En los maestros chasquillas, ya.
Claro. En el fondo, la falta de capitán es insalvable, ¿no es cierto? Pero claramente los que están aquí salvando los muebles son el socialismo democrático, que está también pagando todos los costos y no ganando ninguna.
Pero ¿y lo de Monsalve afecta o no? En esa, porque él era el socialismo democrático.
Bueno, uno pensaría. Ahora, yo de nuevo creo que esto tiene que ver con lo que dice Ignacio, tiene que ver con las ideas matrices que inspiran este gobierno, finalmente. Porque no es solo el problema del elenco. Aquí, como dices tú, no hay nadie que pueda estar a la altura de los ideales. Entonces, el problema es que te falta un nombre, pero un nombre que encaje con estas ideas que representa este gobierno. Si lo que hay que cambiar aquí son las ideas que representa este gobierno. Ese es el problema de fondo. Porque estos gallos no creen en la seguridad. Aquí la seguridad se convirtió, ¿no es cierto?, en una especie de moda electoral, ¿ya? Pero la seguridad no es una moda, la seguridad es un derecho. Y no todos creen en ese derecho. Aquí hay que decirlo muy claramente. Este gobierno lo considera una moda, pero la seguridad ellos no la han tomado siempre como un derecho. Siempre han puesto también los derechos de los delincuentes por sobre los de las personas honradas. Y hoy que es políticamente rentable, ¿no es cierto?, se visten con este discurso de la seguridad, pero que no les queda. Es un traje que no está a la medida de ellos, porque no hay liderazgos que creíblemente puedan encarnar el discurso de la seguridad, porque el discurso de ellos no armoniza con el de la seguridad. El discurso de ellos es, de hecho, contrario al de la seguridad pública. Entonces, el problema está en el ideario de las personas que hoy nos gobiernan, y hasta que no los saquemos, y esa es la desafortunada realidad de este país, las cosas no van a cambiar. Hace poco teníamos en el Partido Republicano en Twitter, ¿no es cierto?, una especie como de cuenta regresiva. Sí. Esa cuenta ya no sé en cuánto va, pero queda un año ya.
Queda poco.
Y este tormento ya tiene. Se avisora el.
Bueno, dicen que la noche justo es más oscura cuando está a punto de amanecer. Mire que me puse poético. Así que ya sabe, cuando el tormento sea mayor es porque pronto viene la salvación, el lenguaje bíblico. Así que hay que esperar que todo va a pasar. Pero no, me encantó lo que dijiste, Felipe, me encantó la reflexión, porque al final es eso, ¿eh? Pareciera que no hay una... O sea, usan la seguridad, se sacan fotos con las patrullas de carabineros a conveniencia, pero parecen no creer en esto, porque esto que pasó en La Pintana, o sea, te demuestra un intento, quizás, no sé cómo lo ves tú.
Una puesta en escena.
Una puesta en escena, pero también un intento de querer, oye, carabineros son los culpables. Bueno, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y entonces las autoridades de gobierno para qué están?
Sí, lamentablemente aquí lo que tenemos es una preocupación meramente electoral. Hoy día vende la seguridad, pero antes vendía Gualmapu. Hoy día vende la moderación, antes vendía el octubrismo. Entonces, claro, hoy día tú tienes, por ejemplo, un Claudio Rego que se viste tranquilo, que está ordenado, que vuelve en el fondo esa moderación de la democracia cristiana que tanto se echaba de menos, por así decirlo. Pero en el último periodo se acercó a Iracy Hasler, se acercó al Partido Comunista, se acercó a Gabriel Boric, se acercó a las personas y desperfilaron a Claudio Rego, que, oye, incluso algunos le defendimos hasta votos, por así decirlo.
Sí, pero parte de la derecha votó por él en la elección anterior, hay que recordarlo.
Y hoy día se acercó tanto a la izquierda que yo digo, ¿cómo se nos ocurrió hacer eso? Claro. ¿Cómo se nos ocurrió defender a una persona como Claudio Rego? Entonces yo espero, por favor, que todas las personas que en algún momento se le ocurrió Orrego, que piensen que hay otro Rego. Sí. Uno rega un poquito mejor. Y con poquito estoy siendo suave.
No, pero es verdad. O sea, al final los votos útiles han demostrado con el tiempo que parece que no eran tan útiles, eran votos inútiles. ¿Eh?
Exactamente.
Me parece que hicieron más daño que bien, llevándolo a una reflexión electoral, creo yo. ¿Eh? Sí. Bueno, miren, un tema que todavía tiene mucho por decir. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si hay más cambios, comillas, de gabinete. Vamos a ver qué sucede. El presidente Boric, entiendo que ya felicitó al presidente Trump, así que ahí con los dichos del canciller un poco ahí tras mano, pero vamos a ver qué pasa. Reflexión del día. Un gran presidente estadounidense, Ronald Reagan, dice: el gran líder no es necesariamente el que hace grandes cosas, es el que hace que la gente haga grandes cosas. Así que eso a modo de reflexión del día de hoy a propósito de lo que sucedió en Estados Unidos. Y de esta manera estamos llegando al fin de nuestro programa el día de hoy, miércoles 6 de noviembre. Así que agradecidos por su sintonía, por su compañía, y agradecerles a estos tremendos mosqueteros del día de hoy, Ignacio Dulger y Felipe Ross. Gracias por habernos acompañado. Y usted ya sabe, nos puede ver en YouTube a las 19 horas y por Agricultura en el dial a las 20 horas. Así que ya sabe, vea nuestros programas en Agricultura TV. Esto han sido los tres mosqueteros. Muchas gracias. Chao, chao. Que estén bien.
En Agricultura fue los tres mosqueteros con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Catalina Aristía.